tener un pequeño descanso, y entonces la semana pasada entrené un día sí y otro no. Pero esta semana que he empezado hoy, ya normal, claro.
Y una cosa, en Polonia, el atleta de más edad, ¿quién era y cuántos años tenía?
Pues había uno, un griego que tenía 95 años.
¡Joder!
Sí, sí.
¿Y era bueno?
Sí, sí, era bueno, pero claro, en fin, precisamente el hombre en el 800, cuando ya llegaba a meta, no pudo aguantar y se cayó al suelo, de verdad que dio pena verle, pero era bueno, sí, era bueno.
Claro, es que Manuel es mucho más joven que él. Tiene
hombre,
5 años menos.
Pues 5 años, 90, 90. Escucha, a esa edad un año se nota, ¿eh?
Se nota un mes.
Claro.
Cuanto más un año.
Se nota un mes, imagínate un año, claro.
Joseba, Juanma, tengo que reconocer que yo tengo debilidad.
Que tú entrenas con él, además, se llama.
Porque le veo todos los días que voy allí a la Blume, no sé cuántos años, porque él empezó a entrenar de manera tardía, con 60 años, yo creo que fue cuando empezó a correr, y le he estado viendo cada día cómo va a entrenar, cómo sirve inspiración para todos los demás, porque le vemos entrenar y cuando llegamos todos a entrenar ella está calentando, haciendo su técnica, sus series, le ves correr con la pista y desde luego a mí me encanta y como digo, sirve inspiración para los demás porque le vemos a él y ostras, con 90 años se puede correr, se puede estar en forma y en su caso pues conseguir pues esas medallas que consigue, esos récords, y como digo, que a mí me sirven de inspiración porque nunca es tarde, el deporte lo podemos aplicar para nuestra edad y las cosas que está haciendo ahora Manolo me parecen impresionantes y dignas de mención e inspiración para todos los que nos gusta el deporte.
Manuel, dos claves, sí. Manuel. Una, usted asegura que el único secreto de todo esto es entrenar. No hay otra, ¿no?
Sí. Si es que no hay otra. Además, tenemos el ejemplo con Chema. A ver, ¿por qué es como es y por qué ha sido? Por entrenar. Es que no hay otra.
Vale. ¿Y usted se permite las licencias de las palmeras de chocolate de Chema o no? ¿O no llega hasta eso?
No llego a tanto, no. Ya le he oído, pero vamos, no.
O sea, que usted dulces y excesos, ninguno.
Poco, ninguno.
¿Y complementos vitamínicos toma de esto, todo esto que se toma?
Nada en absoluto.
¿Nada?
Nada de nada. Agua.
Ni magnesio, ni sales.
Porque hace poco tomé un complemento y vi que para probar. Como no me encontraba a gusto, lo dejé.
¿Y las zapatillas son de placa de carbono las que usa?
Pues uso de placa de carbono y no. Uso unas a diario para entrenar, que me las recomendó Chema, unas Adicero,
¿sí?
Y me las recomendó él. Esas son sin placa. Esas son las que utilizo para rodaje.
Para el día a día.
Y para el día a día. Y luego sí, la competición con placa de carbono.
Vale, y aparte de entrenar, creo que en el secreto de Manolo, o la clave de Manolo, está el amor. ¿Qué importancia tiene el amor, Manuel?
Para mí, el 99,99%, por no decir el 100% de mi vida. Eso es lo más grande que hay.
¿Usted sigue sintiendo amor?
Muchísimo. Muchísimo.
¿Hacia qué o hacia quién?
Hacia mi esposa, claro.
Lleva 66 años casados.
Solo 66.
Qué maravilla. ¿Cuántos años tiene su esposa?
5 meses menos que yo.
5 meses menos.
5 meses menos, ¿eh?
Sí, sí. Pero ella es la base de todo, ¿eh?
Bueno, me parece muy bonito lo que está diciendo usted ahora, de verdad. Me parece increíble. Es emocionante lo que está diciendo, Manuel.
No, pues es verdad que es así, ¿eh?
Qué bueno.
Y todos los días se dan un beso y se quieren.
Ah, sí, sí, bueno, eso es imposible. Yo no me puedo quedar dormido sin dar un beso a mi esposa.
No siga, Manolo, no sigas. No sabía.
Qué cosa más bonita, de verdad, qué cosa más bonita. Oye, Manuel, en este tiempo, ¿algún médico le ha aconsejado que dejara de hacer deporte? Le ha dicho, Manuel, tienes que olvidarte de esto, que un día te va a pasar algo.
No, nunca. ¿Nunca? Nunca, no, de verdad que no. Claro que también voy poco al médico, ¿eh? O
sea, así no hay malas noticias, o sea que, claro. ¿Y toma algún tratamiento para algo o no?
No.
¿Nada?
Bueno, vamos a ver, para no mentir, tomo hace ya cosa como de unos 14 o 15 años, tuve una retención muy fuerte de orina y entonces me recomendaron el médico me mandó una pastilla para la próstata y eso es lo que tomo. no tomo otra cosa.
Ahora, reconocimientos hará muchos, ¿no? Y pruebas de esfuerzo y todo esto.
Sí, me he hecho pruebas de esfuerzo hace poco y bien, recuerdo que les di que me pusieron en la máquina con la máscara corriendo y me pusieron a 144 pulsaciones y cuando paré al minuto, además lo tengo por escrito por el médico, recuperé 40 pulsaciones.
¡Qué maravilla! Pues
en un minuto.
Ese es el mejor indicador. Claro, que el corazón deje de latir tan rápido en poco tiempo es el mejor indicador de recuperación. Sí, sí. Dígame una cosa, ¿la gente sospecha que usted nos la está clavando con la edad? O sea, es decir, cuando usted dice, tengo 90 años, dice, mira, este señor, Manuel, el Manuel este español, está diciendo que tiene 90 y yo creo que tiene 75.
Hombre, eso me dicen, que parece que tengo menos, pero vamos, lo dicen. Nadie ha dicho que no, que no tenga 90, es que es verdad. Oiga, si no me han engañado mis padres, que no creo que me hayan engañado, no. Y el DNI, aparte, ahí pone 90.
Que suele ser al revés, solemos decir la mentira, pero para quitarnos años, no para ponernos. Claro.
Bueno, es que con esta edad mía en el deporte, y además Chema lo sabe que tenemos esa mentalidad, estamos deseando cumplir años de 5 en 5 para ser el más joven de la edad y batir los récords.
Claro. Oye, ¿cuál es la última categoría? ¿O sigue siendo de manera 90, 95, 95?
No, 90, 95 porque hay de 100. Este año allí a Toro no ha ido de 100 nadie, pero de 100 metros y 100 años hay corredores, ¿eh? Sí, sí, sí.
O sea, que corren 100 metros y tienen 100 años.
Sí, sí, sí.
La madre que me parió, pero bueno.
Y debo decir una cosa,
¿esto qué es?
Y con 100 años y 100 metros, hacer yo 100 metros, casi me costaría trabajo ganarles, ¿eh?
Oh,
De cómo corren.
Pero perdón, ¿en cuánto los corren los 100 metros?
Pues a lo mejor, pues estoy hablando, a lo mejor los 100 metros los están corriendo en 28 segundos, 26 segundos, con 100 años, ¿eh?
Joder, es una pasada, ¿eh? Es una pasada.
Sí, sí.
Y oye, Manolo, cuando ves algún amigo de tu edad, yo creo que tiene que echarse las manos a la cabeza, ¿no? De verte cómo estás, de en forma, ¿no le entran ganas de correr? Porque mi suegro alguna vez me lo ha dicho. Dice, ay, si me hubiera puesto a correr y te ve tan ágil, y yo le hablo muchas veces de ti, me dice, si me hubiera puesto yo a correr cuando te conocí, seguramente ahora estaría de otra manera viéndote a ti, ¿no? Que si ves de ejemplo, y me imagino cualquier persona que sea amigo tuyo de hace años te verá y alucinará, porque los 90 años en una persona normal sí que se notan.
Sí, sí, pues sí, la verdad, pero vamos, los que no son... Si yo hablo con gente que no sea aficionada al deporte, no me lo considera que haga deporte, me consideran como si no estuviera bien de la cabeza. O sea que no, y no saben lo que se pierden, claro, porque luego viene el problema.
Sí, sí.
26-34 es el récord.
Justo lo que dijo él.
Del mundo, sí. 26-34.
26, y he dicho 28 yo.
Exacto,
¿eh?
Sí, sí, sí. Pues, sí. Pues ahí
por ahí,
está,
por ahí anda.
¿El siguiente reto cuál es, Manuel? ¿Lo tenemos ya claro o no? ¿O todavía no?
Pues lo tengo casi este mes, porque resulta que el récord del mundo de pista cubierta eran 7.55. Lo he dejado en 7. Pero el récord del mundo de aire libre está en 7.32. Y claro, pues la primer carrera que corra, quiero batir el de aire libre.
Claro, haciendo lo mismo, fíjate, lo bajan en 30 segundos.
Claro.
Yo es que alucino, de verdad.
Que no lo bajaré, porque Chema lo sabe, que cuando vienes de una competición fuerte siempre pierdes un poquito y el primer 1.500 que haga no haré 7. Pero menos de 7.32, sí, seguro.
Muy bien, está todo estudiado.
Manuel, es que... Te tenían que dar la preparación física del Madrid y dejarnos de historias. O sea, pues tienes que coger a Mbappé y a Vinicius y ponerlos tú en forma, Manuel. Claro, iban a correr estos, pero vamos, contra el Mallorca, contra el Getafe, contra el Girona y contra quien fuera, vamos.
Bueno, pero es que tanto Mbappé como Vinicius, como todos esos, les faltan las tres secretos míos, entrenar, entrenar y entrenar.
Ay, amigo,
ay, amigo. Ay, amigo. Ahí la ha dado.
Los tres secretos, sí, sí.
Y el amor a lo mejor también.
Bueno, eso también hace más todavía.
A lo mejor tienen otra cosa que no es amor, que se parece un poco, pero el amor es algo más difícil de encontrar. Eso es más difícil. Sí, sí. Lo otro es más fácil, lo otro más o menos. Bueno, oye, Manuel, te mandamos un abrazo enorme, te dejamos descansar. Gracias por estar con nosotros en el partidazo.
Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Y buenas noches.
Buenas noches.
Mañana nos vemos, Manolo.
Adiós, hasta mañana. Adiós, adiós.
Hasta mañana. ¿Qué te parece?
No, es una... Cada vez que hablamos con él es una humillación para todos los demás. O sea, es que es increíble. Que
bueno, también para pensar que nunca es tarde.
Sí.
Que nunca es tarde para empezar a entrenar y a correr y que ahí al final tienes frutos y resultados si hacemos el secreto. Mm-hmm. Entrenar, entrenar y entrenar. Sí.
Ahora seguimos. Esperad, ¿eh? Ahora preguntas y un par de noticias que tiene que dar Chema.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España. Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Como diría Lama en flashes. Vamos con flashes, Joseba.
Mundial de marcha en Brasil. Espectaculares los atletas y las atletas españoles. Bronce masculino en maratón. Platas en medio maratón masculino y femenina. En Campeonato de España de Ruta en Mérida, en medio maratón han ganado Jorge González y Fátima Ouadú. Javi Guerra, segundo, por cierto.
Con 43 tacos,
con 43 tacos, sí. Y luego, Goodwood, ya hablaremos más adelante de este chico, velocista australiano, ha hecho en los 200 metros 19.67, récord mundial sub-20 y la mejor marca mundial del año, y ha hecho casi tres décimas menos que Usain Bolt a su edad.
A su edad. Y no había más que ver esa recta de llegada porque es espectacular. Si lo podéis ver por ahí, increíble cómo corre ya de lanzado y este chaval cuando gane fuerza, un espectáculo.
Y el nombre es total, Goodwood. Goodwood. Estupendo.
Más perfecto imposible.
No, desde luego.
Preguntas rápidas, respuestas rapidísimas. Chemita,
vamos allá.
¿Qué opinión tienes del uso de carbono en corredores amateurs?
Pues fíjate, me fío de lo que me has contado tú, Juanma. Te ha gustado y el utilizar el carbono te ayuda a recuperar, a correr un poquito más y te sientes mejor. O sea que da igual amateur, los profesionales no pueden correr sin ello, pero los amateurs, si te lo puedes permitir, adelante con ello.
¿Qué hacer cuando llegan las molestias? ¿Bajar el volumen e intensidad o parar del todo?
Pues aquí hay que tener experiencia para determinar si esas molestias no son demasiadas y te pueden seguir permitiendo entrenar o si son lo suficientemente importantes como para obligarte a parar. Aquí, si tienes experiencia, sí que eres capaz de diferenciar, pero si no, ante la duda, cuando hay molestia, bajar directamente el pistón, acudir al médico o al fisio para que te digan, pues eso, la pauta que tienes que seguir. Pero si hay molestia, hay que bajar.
Zapatillas gastadas en la parte de fuera del talón con dos medias maratones. ¿Es por el uso?
Sí, al final las zapatillas y todo el material se desgasta y no, esa es una parte que suele desgastar bastante. La gente cuando va más cansada talonea mucho más, entra con el pie, roza con el asfalto y se desgasta mucho. Quiere decir que si estuviera la parte delantera más desgastada, a lo mejor sí que sería necesario cambiarla, ¿no? Pero hay veces que solo con ese desgaste todavía se podrían utilizar más. Pero vamos, que sí se desgastan del uso, lógicamente.
Y la última, correré el maratón de Chicago y quiero bajar de 2.50. Al mes tengo el de Málaga. ¿Podría mejorar todavía en el de Málaga? Bajar de esos 2.50.
Es que estamos ya hablando de gente muy bestia. O sea, dos maratones en un mes es una auténtica locura. Sí, yo apostaría por hacer uno de los dos. Si haces de Chicago con un poquito más de calma y no va a tope, todavía sería una burrada hacer otro en un mes, pero podría hacerlo bien. Pero yo, teniendo esos dos maratones, yo haría el primero bien y el otro, pues posiblemente, si tengo que parar en la media, pararía, porque dos en un mes sería demasiado. Siento ser pesimista, pero es que son dos maratones en un espacio muy corto de tiempo.
Chemita, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Para Partidazo lo de mañana. Tiempo de juego desde las 8:15 con el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Va a ser seguro una gran tarde, noche de radio. Les esperamos a las 11:30, si no hay prórroga y penaltis, y si los hay, pues iremos justo después de Paco y de todo el equipo. Lo dicho, disfruten de la radio. Ahora se quedan con el Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer, descansen. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo, gracias Juanma. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Es justo cuando en ese momento pues daremos paso a Herrera en COPE. Ya sabes que desde ya, quiero que desde ahora mismo empecemos a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos intentan coger un sueño, el sueño, y otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Ya sabes que todo esto sucede, bueno, pues en directo, no hablando de política, y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y hoy qué te cuentas? Pues hoy vamos a hablar, después del partidazo en nuestro temazo, de una cosa que va de olores. Nos vamos a adentrar en el sentido quizá más desconocido de los cinco que tenemos. Vamos a conocer curiosidades y también aspectos que llaman muchísimo la atención sobre el olfato. Yo no sé si imaginas una vida sin olfato, sin olores, sin aromas, ¿cómo sería? Sería complicado, ¿verdad que sí? Bueno, pues nuestra siguiente invitada sabe muchísimo de olfato. Es una gran experta en el tema, se llama Laura López Mascaraque, es doctora en neurociencia, también es profesora de investigación del CSIC y, entre otras muchas cosas, preside la Red Olfativa Española. Ella dice que el olfato es la ciencia de los sentidos y me parece brutal esta frase. Me resulta muy, muy curiosa esta afirmación. Y ha publicado además recientemente un libro que se titula El fascinante universo del olfato. Laura, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenida a Poniendo las Calles, eres una ponedora más.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. La cosa va de aromas. ¿Cuál es tu olor favorito?
Mi olor favorito, tengo muchos, pero y depende del momento. Pero uno de mis favoritos es el petricor, el olor a tierra mojada y el de bebé.
Bueno, el olor a bebé, qué maravilla. Siempre que nos gusta un olor bastante, siempre hay uno que nos rechaza, ¿no? Que no nos gusta nada. ¿Tú cuál es el olor que detestas?
Pues sí, por ejemplo, el cilantro, la rúcula, no puedo con ellos.
Oh. Wow. Yo no sé si hemos estrenado hace poquito la primavera, vamos, mejor dicho, hemos estrenado hace poquito la primavera. ¿A ti a qué te huele esta estación?
Ay, me huele a sol, a tierra mojada, a la vez que el sol. Me huele a, no sé, a flores, a muchas
bonito.
Flores, que me encantan.
Qué bonito. El subtítulo de tu libro me gusta mucho, todo lo que siempre quisiste saber sobre el sentido más misterioso. ¿Por qué crees que el sentido del olfato es el más misterioso?
Pues yo creo que el sentido del olfato ha sido el más olvidado. Yo le llamo la cenicienta de los sentidos. No se le ha hecho caso, ha estado escondido y de repente vemos que puede ser un sentido mucho más importante de lo que creemos, y tanto en ciencia como en la vida diaria no nos damos cuenta de que cada vez que respiramos estamos oliendo. Nos están llegando moléculas químicas que hacen un efecto importante en nuestras lo que sentimos, lo que nos evocan, cómo reaccionamos a ello. Es decir, que la química importa mucho más de lo que creemos.
Fíjate. Laura, yo no sé si es cierto que el olfato es el primer sentido que se activa cuando uno nace.
Sí, ya en el útero podemos oler. Y cuando nacemos, lo primero que hacemos es oler, buscar dónde está la comida. Buscamos el pezón, ¿no?, de la madre, dónde está para tener la leche, y durante mucho tiempo estamos utilizando principalmente el sentido del olfato.
Es curiosísimo, esto es súper interesante, Laura. ¿Todo el mundo olemos a algo? Me refiero, cada uno tiene su propio olor. Me refiero, uno es detectado simplemente por el olor porque hay otra persona que se da cuenta de eso. No me refiero a algo malo, lo digo en plan bueno.
Sí, todo el mundo olemos a algo. Tenemos algo que lo llamamos hoy día el volatiloma, que es el conjunto de moléculas volátiles que emitimos continuamente. Lo emitimos en función de lo que comemos, de nuestro metabolismo, de nuestro estado fisiológico, de nuestras hormonas en un momento determinado, de la microbiota, de nuestros genes, y todo eso hace que tengamos un volatiloma especial en todos los momentos de nuestra vida.
Esto me fascina. Luego hay una cosa que es muy curiosa. Tú decías al principio que tu olor favorito posiblemente fuese el de la tierra mojada, la tierra húmeda. a mí es un olor que no me resulta ni siquiera agradable. Así que el primer impacto me puede resultar, vale, bien, me parece bien, pero ya luego como que me cansa y me produce cierto rechazo. ¿Por qué un mismo olor puede resultar agradable para unos y desagradable para otros? Esto es como magia.
Pues eso depende de algo que llamamos el registro olfativo único. Es decir, cada uno de nosotros olemos las cosas de distinta manera.
Sí.
Ahí influye también nuestra propia genética, uh-huh. También influye la experiencia que hemos tenido con determinados olores, cuál ha sido nuestro aprendizaje con esos olores, si algo nos lo unimos a un momento de rechazo, o todo lo contrario. En conjunto, todo eso nos hace que los olores sean distintos para unos y para otros, ¿no? Uh-huh. Y no solo eso, sino cómo afecta, por ejemplo, si te echas un perfume en una piel o en otra piel. Claro. Dos personas, el mismo perfume les puede oler de distinta manera.
Sí.
Y no solo cómo lo hueles, sino cómo te huele ese perfume a ti, ¿no? Hay muchas diferencias.
Uh-huh. En este programa, yo diría que en la radio y en los eventos que presento y en mi vida profesional, me refiero, Laura, siempre que he jugado mucho con los recuerdos, con la nostalgia, con la memoria, sobre todo por temas de la música, ¿no? Yo creo que también las canciones, la música, están ancladas a un recuerdo, están ancladas también a un olor, siempre lo he dicho. En este libro me doy cuenta además que cuentas algo que me ha gustado muchísimo, y es que el olor es el sentido que más directo, entra para conectar con la memoria y con las emociones. Estoy completamente de acuerdo. ¿Eso tú por qué lo afirmas?
Tiene una base científica. Es decir, cuando nosotros procesamos un olor, nos llega esas moléculas químicas, tenemos las primeras neuronas, que las únicas de todo el cerebro que están en contacto con el exterior, que están en la parte superior de la nariz, y ahí interacciona. Y llega directamente a una zona que la llamamos el cerebro emocional o el sistema límbico, donde están unas estructuras como llamadas amígdala o hipocampo, la amígdala es la parte donde están todas las emociones, y el hipocampo la parte de la memoria. Entonces, además, no pasa por un filtro como el resto de los sentidos. Todos los sentidos, desde la retina, en el ojo, desde el oído, pasan por un centro en el cerebro que se llama el tálamo, que es una especie de filtro, ¿no? Sin embargo, el olfato va directamente a esa parte del cerebro, sin filtrar nada, de una manera un poco irracional, podríamos decir. Nos va a transmitir un episodio de un momento que hemos vivido. De ahí el efecto que llamamos el efecto prusiano, ¿no? De Marcel Proust, que escribió un libro donde simplemente mojando una magdalena en el té empieza a recordar cuando él vivía en una en la casa con su tía y se movía por allí, etcétera, etcétera. Al final acabó escribiendo 7 libros, ¿no? Es el más evocador de todos los sentidos, y además sin nosotros pensarlo ni quererlo, ¿no?, nos llega esa emoción.
Sí, sí, me encanta lo que estás contando, Laura, cómo lo cuentas y cómo lo has escrito en el libro. ¿Cuántos olores podríamos llegar a percibir el ser humano?
Pues según los trabajos que se han hecho, podemos percibir millones de olores. Ten en cuenta que los olores es una combinación de muchísimas moléculas. Cada olor no es una molécula, son muchas moléculas en concentraciones distintas que nos llegan a esas neuronas que tenemos en la nariz, y procesamos un conjunto de moléculas. Por ejemplo, un café puede llegar a tener 1000 moléculas distintas, ¿no? Y todo eso hace que podamos procesar muchísimos olores. Dicen que millones de olores, según se han hecho los estudios.
Me parece fascinante. Es verdad que hay muchos aromas que nos recuerdan a un montón de situaciones de la vida, ¿verdad? Yo recuerdo cómo olía, por ejemplo, la casa de mis abuelos. Lo recuerdo perfectamente. Y me parece muy curioso que algunos olores nos conecten de modo tan intenso con la memoria y con las emociones, ¿verdad?
Sí, totalmente. Es que es una forma de que cada aroma es como si nos cruzase nuestra biología y a la vez la cultura, ¿no? Sí. Y entonces esto hace que sea como una, yo decía en el libro algo así, como una puerta de entrada privilegiada, ¿no? Y de esa manera además va a moldear nuestra propia experiencia, ¿no?
Recuerdo a la audiencia, recuerdo a los ponedores de calles que estoy hablando ahora mismo con Laura López Mascaraque. Ha sido ella la que ha publicado un libro que se titula El fascinante universo del olfato. ¿Cuál es el modo, o de qué modo, mejor dicho, el olor participa, digamos, silenciosamente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana?
Efectivamente, muchas veces no notamos, pero sí. Fíjate que incluso cuando te cruzas con alguien, muchas veces hablamos de, con esta persona tengo química o no tengo química. Yo sí, creo que eso es algo que muchas veces se dice, ¿no? No sabemos por qué, pero muchas veces sin quererlo, sin notarlo, sin saber por qué, la persona que tienes enfrente la puedes rechazar o agradar. A la vez, un olor te puede agradar o rechazarla, no se sabe por qué. Con lo cual, todo eso hace que los olores influyan tantísimo en nuestra vida sin notarlo, porque no lo estamos notando, que estamos oliendo. Yo muchas veces digo, tenemos que aprender a oler y tenemos que ir por la vida un poco oliendo, ¿no? Para disfrutar un poco más de todo eso que no lo notamos, ¿no? Ya que tenemos ese sentido, disfrutarlo a tope.
Uh-huh. ¿De qué manera puede influir el olfato cuando tomamos decisiones? ¿Hasta dónde puede llegar realmente ese poder? Porque según lo que estás contando, esto es un poder como bastante importante, ¿no?
Sí, claro, que influye bastante. Por ejemplo, el otro día hablaba yo de que un mismo café, si tú el café te lo tomas siempre en un momento de relajación, con amigos, en una terraza tranquilamente, te produce, cuando hueles café, te produce un agrado, ¿no? Algo emotivo. Sin embargo, si tú el café le usas únicamente para mantenerte despierto, para seguir trabajando, los días que estás trabajando te tomas 8 cafés porque no puedes más, el café no te transmite un relax, te transmite todo lo contrario, ¿no? Entonces, todo eso hace que nos influya de una forma completamente distinta dependiendo de el momento, ¿no? O entras en un sitio donde tienes un olor de una persona querida que ya no está, sí. Y eso de alguna manera te produce una nostalgia, una tristeza, ¿no? O todo lo contrario. Si hueles algo que te encanta, que te trae recuerdos bonitos, te apetece seguir allí. Eso es lo que hacen en el marketing, ¿no?
Laura López Mascaraque, autora del libro El fascinante universo del olfato. Ha sido un placer contar contigo. Nos has contado cosas de lo más interesante sobre el olfato, así que muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias a vosotros.
Gracias. Claro, hoy a los ponedores pues les tengo que preguntar cosas relacionadas con el mundo olfativo, sobre la tocha, por ejemplo. ¿Cuál es tu olor favorito? ¿Cuáles son esos olores que no soportas? ¿Qué olores te recuerdan a tu infancia? ¿Usas colonia todos los días o solo en ocasiones especiales? Bueno, vamos a hablar de eso. El WhatsApp, el de siempre, 662-942-605, nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahora actualizamos la información y poco a poco, a lo largo de todo el programa, te vamos leyendo y escuchando. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
Los análisis dan alcohol, dicen que ha bebido nuestro conductor. Debido a su mal estado, al final hemos chocado. Después de tanto ruido, hemos salido como hemos podido. Estoy tan atontado. No ha habido grave serio.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.